Ecos del pasado.
Es un país con una historia fascinante, pero es un país además con una historia que es tan grande, tan rotunda, que está cargada de misterios, de leyendas, de mitos. Estamos hablando de nuestro país vecino. Es el país en cuyas fronteras se encuentra prácticamente la historia del mundo, la historia de Europa. Hablamos de Francia. Misterios, mitos, leyendas, enigmas de Francia esta noche en Ecos del pasado, por supuesto, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, por supuesto, Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Bruno. Pues sí, pero la verdad es que Francia, pensamos que es menos en ese sentido que Inglaterra, y la verdad es que sorprende ver la cantidad de sitios embrujados y de sitios con leyenda que tiene.
Vamos a hablar de algunos de esos sitios. Bueno, son infinitos en Francia. Es verdad que se habla, que parece que en el Reino Unido hay muchos. No sé si hay más o menos, pero en Francia hay unos cuantos.
Hay más tradición, quizás. En Reino Unido hay más tradición de hablar de ellos. Y en Francia quizás no se lleva tanto, ¿no? Pero hay muchísimos, la verdad.
Por ejemplo, vamos a hablar, entre otros sitios, de este misterioso manantial que se encuentra precisamente ahí, en Francia, en la región de la Borgoña.
Efectivamente, está ubicado en Tonnerre, en Borgoña, como bien dices. Fue descubierto por los romanos, pero a día de hoy se desconoce todavía a dónde llegan sus túneles subterráneos y, lo que es peor, de dónde vienen sus aguas. De hecho, los vecinos están acostumbrados a que vengan turistas porque una de las cuestiones es precisamente de dónde viene esa agua, que no se parece a ninguna agua del vecindario. Es decir, es un agua, por lo visto, de un color azul turquesa que no correspondería ni tan siquiera con la tonalidad de los ríos de la zona, cosa que inquieta muchísimo a los expertos. De hecho, llevan tiempo intentando descubrir de dónde viene, cuál es el origen de esa agua subterránea, pero históricamente han muerto hasta 3 buzos intentando encontrarlo. El primero fue en 1974, y que ahí fallecieron 2 buceadores, y en 1996 un tercer buceador. De hecho, el último intento lo protagonizó Pierre-Éric Desaigne, contratado por el ayuntamiento en el 2018, pero a 370 metros decidió volver para arriba porque se dio cuenta de que no podría salir de allí si se profundizaba o si se metía todavía más adentro en lo que son los canales subterráneos. Y bueno, de hecho, en su momento los celtas lo consideraron un lugar de agua sagrada. Dicen que el agua coge una velocidad de 311 litros por segundo, pero que esa cantidad se llega a multiplicar por 10 cuando llueve. De hecho, su cuenca tiene un diámetro de 14 metros y, como decíamos, el agua no correspondería al agua de ninguno del otro de los manantiales o de los ríos que hay en Francia, cosa que pues no se explica a nadie.
Manantial eterno, agua eterna en este lugar, en este lugar que se encuentra en la región de la Borgoña, pero vamos a hablar de otros sitios. Vamos a hablar, por ejemplo, allí le llaman Chateau a los castillos, del castillo de Bonneville.
Exacto, este castillo data de 1862 y es considerado un monumento histórico. Fue construido, sin embargo, cuando digo que es de 1862, me refiero a que fue reconstruido. De hecho, el castillo estuvo en un estado muy ruinoso porque es del siglo XIII, sufrió varios destrozos y en 1862 se terminaron todas las obras de reconstrucción. Se encuentra en el departamento de Lot-et-Garonne, en Aquitania, y decimos de él que es una, de hecho, una obra de arte, dicen, de la arquitectura militar. Este fue reconstruido, como hemos dicho, en 1862 por Berenguer de Roquefort, que lo que hizo fue introducir pues las mejoras típicas de la Edad Media, ¿no? Tiene una sola entrada, que es lo que en su momento se esperaba de una propiedad defensiva. Y aunque el castillo tiene una calidad altísima en cuanto a alineamientos defensivos, nunca fue atacado y jamás, por tanto, pudo realmente demostrarse su capacidad defensiva. Es un espacio, además, que tiene grutas subterráneas, que además, por lo visto, tiene una torre que le llaman la Tour Carrée, desde la cual hay unas vistas preciosas de todo el lugar. Pero también dicen que es un lugar sumamente embrujado. De hecho, hay en este castillo tienen su propia dama blanca, la Dame Blanche, que se llama Marguerite de Fumel. Esta mujer solamente se manifiesta, cosa curiosa, en las tardes de noviembre. pero también cuentan que en este castillo, por ejemplo, hay otro tipo de misterios, como inscripciones de las cuales nadie entiende cuál fue su origen o realmente qué significan. Así que, para aquellos que les apasione, pues los crucigramas, ya saben, que se vayan al castillo de Bonaguil.
Ahí van a encontrar respuesta a algunos enigmas. Es un sitio verdaderamente fascinante, como todos los que estamos repasando esta noche, como los que hemos contado y como los que vamos a seguir contando. Por ejemplo, vamos a hablar a continuación de un lugar en donde dicen que se encuentra una roca centenaria y hay un enigma que descifrar.
Efectivamente, hablamos del pueblo de Plougastel d'Olaz, al oeste de Francia, y el ayuntamiento ha llegado a ofrecer 2.000 euros a quien descifre el mensaje que consta en esta famosa y centenaria piedra. Es una piedra de difícil acceso, una piedra que además lo único que interpretan o lo único que se puede leer en ella es dos fechas, 1786 y 1787. Es un texto que consta de unas 20 líneas con dibujos y grabados, en especial destaca el de un barco y un corazón, pero nadie sabe en qué lengua está escrito o qué significa. De hecho, incluso se ha llegado a especular que podría ser bretón antiguo o quizás vasco. El caso es que la líder de la investigación, llamada Veronique Martín, cuenta que, bueno, que solamente tienen esas fechas, que son fechas que además datan de un momento en que los batallones de artillería protegían la zona. Y según cuenta la BBC, quizás estas letras podrían ser algún tipo de juego donde algunas estuvieran boca abajo, o incluso dicen que algunos caracteres se asimilan bastante a caracteres escandinavos, o sea, saber qué mezcla tienen ahí organizada. En cualquier caso, como preguntaron a historiadores y arqueólogos de la zona y nadie supo dar una respuesta, plantearon este enigma a nivel mundial. El caso es que de momento más de 1.300 personas ya han enviado pues diferentes informaciones intentando ayudar, intentando resolver este enigma para ganar los 2.000 euros. Y cuentan que en breve se sabrá si hay un ganador, si es que lo hay realmente, si alguien ha conseguido saber algo de este texto.
Ese texto que descifrarlo está cifrado en 2.000 euros a que lo consiga. Vamos a hablar a continuación de una cueva ubicada en Basals.
Efectivamente, es la cueva de Baume Seguro en Meners. Es famosa por sus fantasmas también. Pero concretamente son dos los fantasmas que la gente ve y dicen que seguramente son Pierre de Vache y su hermano. El primero de ellos era un famoso criminal del siglo XIX y cuentan que la cueva era su escondite, pero que harto ya su hermano de sus fechorías decidió denunciarle y la policía lo acorraló. Y él, viéndose preso, prefirió saltar al vacío, pero no solo, sino arrastrando a su hermano con él. El caso es que a día de hoy dicen que se manifiestan ambos fantasmas y que lo que les divierte es precisamente lanzar gente al abismo, tirar a gente precisamente al precipicio para que sufran su mismo destino y quizás no sentirse tan solos.
Vamos a conocer también algo más sobre otro sitio misterioso enigmático que se encuentra en el sur del país, en el sur de Francia, llamada Rocas Parviera.
Efectivamente, se construyó a más de 1.000 metros de altitud. Es un pequeño pueblo y tiene una hora de camino al lugar más próximo habitado. Su existencia es del siglo XII y llegó a tener unos 350 habitantes aproximadamente, pero a partir del siglo XV comenzaron una ristra de catástrofes que lo llevaron al abandono. Plagas de langostas, cuentan que se arruinaron los principales señores feudales, la peste, terremotos. El caso es que en 1723 es completamente abandonado y, según dice el mito, la leyenda, la culpable de ello sería la reina Juana de Nápoles, ya que en 1357, tras ver que habían asesinado a sus dos hijos, decide incendiar el castillo y maldecir todo el pueblo, todo el lugar.
Ese es el lugar, uno de los sitios misteriosos, Rocas Parviera. También vamos a hablar esta noche en Los Ecos del Pasado con Laura Falcó Lana de un lugar, una iglesia, la iglesia de Encartivil.
Curiosamente, es un lugar encantado, pero un lugar encantado positivamente. A diferencia de otros sitios, en este caso el que se manifiesta es el padre de la Mag. Fue el padre que durante muchos años cuidó su parroquia y el pueblo vecino, y cuentan que era tal su amor por el lugar y por sus parroquianos que decidió no abandonarlo nunca. Y dicen que, bueno, que se le suele ver caminando tranquilamente por la iglesia e incluso bendiciendo a la gente que asiste a misa.
Y también vamos a conocer algo más sobre una historia preciosa, una historia legendaria, es una historia que encontramos y que localizamos en un sitio llamado IS.
Sí, es un nombre curioso, la ciudad de Ys, en la Bretaña francesa, y la historia es una leyenda muy bonita. Cuenta que había una bella princesa, la hija del rey Grandlon, y esta mujer pues le pidió a su padre que construyera una ciudad hermosa, una ciudad que está bajo el nivel del mar, y este rey, el rey de Cornualles, a petición de su hija, la construye. Su hija se llamaba Daud. El caso es que la ciudad era muy bonita y llega a ser una capital, sin embargo, pecaminosa, porque la hija no era precisamente una santa. Cuentan que tenía muchos amantes y que además, como las mantis religiosas, los asesinaba al amanecer una vez consumado el acto amoroso. Cuentan que un día llegó un apuesto caballero que por fin hizo que esta mujer perdiera la cabeza y se enamorara de él. Pero esa noche, que el mar además estaba muy embravecido y golpeaba con fuerza las puertas de la ciudad, y lógicamente no podía entrar porque las murallas eran altas y hechas de bronce y la puerta, también una puerta muy rígida que aguantaba cualquier temporal, pues cuentan que este hombre la convenció para que ya consiguiera las llaves de su padre. El caso es que enamorada, Daud le da las llaves y el hombre abre las puertas haciendo que la ciudad se inunde y todo el mundo muera. Todo el mundo muera salvo el rey y la princesa, ya que el padre pues tenía, por lo visto, un caballo mágico que podía volar. El caso es que cuando están a punto de huir, Sangonohue le dice que no se lleve a su hija, porque su hija realmente no es la princesa, sino que es el demonio convertido en princesa. El caso es que el padre primero duda, pero luego se da cuenta de que eso es cierto y la tira al mar. Cuentan que desde entonces Camper pasa a ser el refugio de Galondón, que la convierte en la capital del reino, y que la chica, caída al mar, se convierte en una sirena evidentemente como las sirenas de mitología antiguas, negativas, que llevan a la muerte a aquellos marineros que escuchan su canto.
Y vamos a hacer la primera visita a una ciudad que conocen el 100% de los que nos escuchan. Es la capital del reino, es el paraíso, pero vamos a hablar de un lugar que tiene que ver con esa ciudad, con esta capital francesa. El lugar se llama Villa Frochot.
Efectivamente, normalmente la gente conoce el cementerio de Père Lachaise, las catacumbas de París, Notre Dame, etcétera, ¿no? Y todas las leyendas ubicadas pues en estos lugares. Sin embargo, hay una villa, que es Villa Frochot, que está ubicada en la avenida Pigalle y construida en 1937. ¿Allí qué es lo que ocurrió? Pues verás, fue asesinada una pobre criada en las escaleras de esa casa, de esa villa, y la policía jamás logró encontrar al asesino. Dicen que la criada desde entonces es un alma en pena que regresa cada noche para perseguir y, si puede, asesinar a los visitantes. De hecho, los vecinos han informado siempre de que hay fenómenos extraños, de que ven luces, sonidos inexplicables. Pero lo más raro todavía, que no es habitual, es que dicen que llegan a ver cómo la casa se desplaza entera. Imagínate. Bueno, cuentan que los propietarios que después de toda esta tragedia compraron la casa y se atrevieron a mudarse a ella, murieron a los pocos días de haberse trasladado. Hoy está en alquiler, así que si alguien quiere, ya sabe, Villa Frochot.
Pues ahí puede alquilar si quiere. Y puede ir también, no lejos de allí, puede ir hasta Normandía, en donde se va a encontrar historias preciosas, entre comillas, historias como las que nos cuenta Laura ahora, que tiene que ver con el mundo de los fantasmas.
Claro, tenemos que pensar que, como hemos dicho siempre en ecos del pasado, los sucesos trágicos dejan ecos, no necesariamente fantasmas, pero sí ecos y repetición de cosas que han ocurrido trágicas. Y eso es normal que ocurra en Normandía. Normandía, recordemos, que es donde se produjo la más grande operación invasión bélica de la historia, que a lo largo de 80 kilómetros tras el desembarco se liberaron pues muchísimos combates, muchos de ellos muy sangrientos, para liberar Francia de la ocupación de los nazis. El caso es que el ataque aliado se produjo nada más y nada menos que la madrugada del 6 de junio de 1944 y 150.000 hombres, que eran pues, algunos de Estados Unidos, otros de Canadá y otros de Gran Bretaña, se lanzaron en una ofensiva donde muchos murieron. En esas playas dicen que a día de hoy todavía subsisten esos ecos de los combates, que se oyen tronar cañones, que se oyen gritos de dolor, sobre todo de los soldados. Y también se llegan a ver como figuras de soldados que corren por la playa desplazándose de un lado a otro. Esto es visto por habitantes de la zona, por turistas, e incluso ha sido grabado por teléfonos móviles o incluso hay fotografías inexplicables de figuras fantasmales que recorren esa zona.
Vamos a conocer también la historia de otro chazón, de otro castillo, el castillo de Comarque.
En este caso hablamos del Valle de Bezere, en Dordoña, Y es un lugar bastante ruinoso, aunque la atmósfera es sumamente inquietante. Pensemos que además durante más de 500 años el castillo ha sido considerado maldito. Y como de costumbre, ¿qué es lo que da el nombre de maldito al lugar? Pues bueno, hablamos de un asesinato. Ese es el origen de todas las apariciones y de la maldición. Cuentan que hay una historia parecida a la de Romeo y Julieta, y es que la hija de un conde se enamoró del hijo de una familia rival. El caso es que el conde pues apresó al pretendiente y lo encerró en el calabozo para luego decapitarlo. O sea, todo muy amigable. El caso es que no es el joven el que se aparece, la cosa que es curiosa, sino que el que aparece es su caballo, que por lo visto regresa a las noches de luna en busca de su jinete desaparecido. Cuentan que aquellos que se deben a pasar la noche por allí tratando de ver a ese caballo nuevamente mueren de forma espantosa, así que mejor no ir a pasear de noche por ahí.
No ir hasta ese sitio si no quieres encontrarte con el misterio, pero si quieres documentártelo, hay que acercarse y hay que, por lo menos con el bloque de notas, alguna información se puede conseguir. Como alguna información nos va a contar Laura sobre otro lugar, es el castillo de Blandy-les-Tours, ese castillo en donde ocurre y en donde ha pasado la leyenda. Esa es la siguiente, ¿eh?
Bueno, cuentan que es uno de los castillos más embrujados de Francia. De hecho, en este lugar, el momento cúspide de todo el año es el Día de Todos los Santos. Dicen que uno de los antiguos habitantes del castillo, que vivió en el siglo XI, era un asesino en serie, un asesino perverso, y que deambula por sus pasillos y además tiene el aspecto de un espectro provisto delgado, demacrado, bastante desagradable, y va armado con un cuchillo, que intenta además asesinar a aquellos que se adentran en el castillo. También se dice que hay sonidos aterradores, que se oyen incluso aullidos, como si hubieran lobos, incluso cadenas que se arrastran durante todas las noches. Así que, bueno, es ideal para aquellos que tengan insomnio, es fantástico.
Como fantástico es también ir a conocer, tiene su historia de mito, de leyenda también, la va a contar ahora Laura, la abadía de Mortemer. ¿Qué es lo que pasa allí?
Efectivamente. Pues mira, esta abadía es una abadía que fue circense, fundada en 1134 por el rey Henry Bolecrec, y está situada entre Lyons-la-Forêt y Lisieux. En 1789 fue vendida como bien nacional y, sin embargo, la actividad monástica pues empezó ya poco a poco a declinar y cada vez los edificios fueron cayendo, pues una situación más penosa, más ruinosa, ¿no? Luego fue vendida durante varios años a diversos propietarios hasta que en 1985 su dueño decidió crear un museo dedicado precisamente a recuperar toda esa vida monástica que había habido en el lugar. Pero el sitio está lleno de leyendas, de fantasmas y apariciones. Estuvo habitada hasta 1965, pero cuentan que su último ocupante no fue capaz de aguantar muchas noches porque una de ellas decidió huir despavorido, ya que cada madrugada entre las 11 y las 5 de la mañana vivía manifestaciones de todo tipo, ruidos, pasos, cuadros que volteaban y giraban solo sobre la pared, objetos que volaban, respiraciones al oído, puertas que se abrían y se cerraban solas, incluso la aparición de huellas en habitaciones completamente vacías. Cuentan que esa última noche oyó golpes fuertísimos que retumbaban por todas las paredes de la abadía, y fue aguantando hasta que en un momento dado oyó que esos golpes se trasladaban a la puerta cristalada que había al lado de su habitación. De ahí ya no aguantó más y decidió huir y no regresar jamás. Además cuentan que está en un lugar realmente místico. Hablamos del bosque de Lyon, que se dice está habitado por seres elementales, por criaturas extrañas. En ese bosque además existe un camino muy bonito que bordea el estanque, donde hay varias cruces de forja clavadas en el suelo y junto a ellas figuras pequeñas de madera recordando a los antiguos reyes y las reinas. Es un recorrido bonito, misterioso, acompañado de árboles, pero también de rumores de apariciones que te hacen sentir muy acompañado, quizás demasiado acompañado. En este lugar aparece también una famosa dama blanca, pero solo en las noches de luna llena. Y esta dama dicen que se la oye llegar desde lejos, se la oyen los pasos, pero que aparte, allí donde es vista, la nieve es imposible que cale, o sea, que cuaje, y la vegetación crece más rápido. La abadía dicen también que tiene algo maligno en su interior, que a pesar de que se realiza un exorcismo en 1921, los fenómenos continúan, no consiguieron sacarlos de allí, y de hecho hace poco un pintor que estuvo trabajando, restaurando el lugar, declaró que allí ocurrían cosas inexplicables y que desde luego no había nada bueno en su interior, y que decidió que no volvía a pisar el lugar y que pintara otro el lugar o que lo arreglara otro porque él se iba de ahí para siempre. Así que, bueno, es un lugar pues único, visitable, pero incuestionablemente inquietante.
Hay 106 miles de lugares enigmáticos en Francia, en ese país tan fantástico sobre el que nos ha hablado esta noche. Algunos de esos lugares mágicos y misteriosos sobre los que nos ha hablado aquí en Cosas del Pasado Laura Falcolara. Laura, que ya está preparando, vamos a cruzar dedos, hay que las cosas vayan bien este año, que lo que ha empezado un poquito complicado se vaya corrigiendo, y si todo va bien en Semana Santa, ya estamos hablando de Semana Santa, nos llevas a Egipto, ¿no?
Eso pretenden Lorenzo y Judith Guijarro, que van a ser los guías en este caso, y es realizar un viaje a Egipto distinto al que hemos realizado otras veces. Habrá una parte que será pues el recorrido por el Nilo, pero luego pretendemos llegar hasta Dendera, pretendemos pasar una noche en el desierto, en una jaima, pretendemos visitar algún oasis y recorrer pues lugares de, aparte de los habituales, que donde hay que ir seguro, ¿no? Tendremos, por ejemplo, visitas privadas, una visita completamente solos a la zona de las pirámides, la pirámide, la principal pirámide, la pirámide de Giza. También pues veremos pues lugares tan normales o tan lógicos como puede ser la Esfinge, pero además también visitaremos algunos museos y te digo, y tendremos visitas pues únicas, diferentes a las que se han realizado en otros viajes. Así que para aquellos que les apasiona Egipto, aquellos que han ido o aquellos que nunca hayan estado, pues ya saben, a partir de la semana que viene colgaremos el viaje de Semana Santa, que sabemos además que se va a llenar con bastante rapidez porque hay mucha gente preguntando por él, y cuyos guías van a ser pues Josep Guijarro y Lorenzo Fernández Bueno.
En espaciomisterio.com estará toda la información, y espaciomisterio.com se está convirtiendo, ¿no?, en una web de referencia para estar al tanto de todo lo que ocurre, de las noticias, de las informaciones, de las reflexiones relacionadas con el mundo del misterio y los enigmas. Insistimos y repetimos, y ahí llevamos a toda la gente para conseguir información sobre este nuevo destino en Egipto y muchas otras cosas relacionadas con el mundo de los enigmas y misterios, espaciomisterio.com. Y sobre misterios sabréis aquí en el Colegio Invisible, en Onda Cero, el próximo, todos los jueves por la noche, y el próximo jueves, por supuesto, también cuando acaba el deporte, cuando acaba Radio Estadio Noche, a la 1:30 de la madrugada, la edición, una edición más, pero una edición especial del Colegio Invisible.
Efectivamente, porque será el programa número 100 y queremos celebrarlo realizando un directo y respondiendo muchísimas preguntas que nos están llegando a todas las redes y a todos nuestros correos, pues preguntas que los oyentes quieren que contestemos en directo, preguntas sobre experiencias personales, sobre fantasmas, sobre ovnis, bueno, sobre todos los temas que os podáis imaginar y más, aparte de comentarios que también nos realizáis. Así que estaremos con vosotros en la madrugada de este jueves en directo, atendiendo pues todas aquellas cosas que nos preguntéis y bueno, y celebrando pues ese programa número 100 y los seguidores que nos habéis acompañado y que habéis conseguido que el programa cada vez esté más alto en las listas de podcast y en descargas e incluso en oyentes.
Y en oyentes aquí en Onda Cero, ya sabéis que la gente apunte, el próximo jueves por la noche, ahora corrijo, Laura, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, el Colegio Invisible abre sus puertas con Laura Falcolara y por supuesto con Lorenzo Fernández. Y a Laura Falcón la escuchamos aquí en La Rosa de los Vientos, en Los Ecos del Pasado, el próximo domingo por la noche. Laura, hasta entonces.
Hasta luego, Bruno.